¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu podcast No Memes, Sí Memes, con su amigo Fanio Acuña. En esta vez vamos a hablar de un podcast que muchas veces tratamos de evadir. Y es un podcast relacionado al infierno. Y la razón por la que he decidido compartir esto con ustedes es por un meme que me encontré. Más o menos la descripción es así. Es una niña quien llega ante una figura imaginaria, ¿verdad?, de cómo es Satanás, y le pregunta a Satanás: ¿y tú por qué estás aquí? Ella contesta: porque me reí en un chiste que decían, si te ríes te vas al infierno. Contesta Satanás: eres un ser depravado y sin corazón. Así que iniciamos. Bueno, una vez que iniciamos, quiero compartir con ustedes una analogía que de un video que se los voy a tratar de ustedes de compartir, de ilustrarlo. Es el video sobre un juicio. Es un juicio donde la humanidad estamos perdiendo la razón de las cosas, donde no podemos conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo. Y hacemos juicios tempranos a veces a las cosas. Nos atrevemos a hacer juicios temerarios muy prontos por la situación que sea. Vamos al grano con la ilustración de esta anécdota que les quiero platicar sobre un video que yo miré. Se trata de un hombre que está en juicio y el juez le pregunta: ¿de qué se le acusa a usted? Y él dice: de haber matado 14 hombres. Hay otro acusado a su mano derecha y le pregunta: ¿y a usted de qué se le acusa? Y él dice: soy inocente, no tengo idea de qué se me acusa. De pronto el fiscal se levanta y dice: a este hombre lo acusamos de haber matado 14 personas. Y a este otro hombre lo acusamos de haber hecho un chiste a través de las redes sociales sobre la muerte de esas 14 personas. El hombre que mató a las 14 personas en su momento dijo: yo soy culpable, yo maté a las 14 personas porque no alcancé a matar a 16 que estaban ahí, se me fueron 2. Mi intención era matar 16, pero solo maté a 14. El otro hombre dice: yo solamente no hice un chiste, solamente puse un tweet en Twitter que decía: se está llegando el fin de mes y 14 personas no alcanzaron a llegar a cobrar su quincena. La abogada quien defendía al segundo hombre, el del chiste, en ese momento se levantó y dijo: señor juez, quiero anunciar que renuncio a mi caso porque se me hace un delito que no tiene ninguna compasión de este criminal quien ha hecho una cosa chistosa de la muerte de 14 personas. Después de un juicio rápido, el juez dice: bueno, vamos a tomar un receso y regresamos con el dictamen. Cuando regresa el juez dice: el hombre quien mató las 14 personas es inocente porque él tuvo una reacción de inconsciente y decidió matar a 14 personas. Gracias a Dios que 2 de ellas corrieron, si no hubiesen sido 16. El hombre quien escribió el chiste es culpable a cadena perpetua porque él pudo haber escrito el chiste y borrarlo. Pudo haber ha cambiado de decisión. Obviamente su acción fue muy premeditada y por lo tanto tiene cadena perpetua. Un poco divertida la situación, ¿no? Este es un chiste, Es de ciertamente de alguien que seguramente tuvo tiempo de crearlo y actuarlo, y que hoy trato yo de ilustrárselos a ustedes a través de audio, ¿no? Porque es un podcast. Pero realmente refleja una realidad de hoy en día sobre el conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo, cuando estamos tratando de vivir las cosas a nuestro propio juicio, lejos de Dios. ¿Y a qué creo yo que se debe esta situación? Yo creo que parte de la iniciación del cristianismo con la venida de Jesucristo, dice los evangelios, los símbolos, a lo cual se refiere a los milagros de Jesús, quien dieron testimonio de que él era Jesús realmente ante una población sumamente incrédula en ese momento, muy aferrada a una fe que pareciera haber estado conectada con el cristianismo, pero estaba lejos de ella. Desde el principio de la iglesia, yo creo que se ha hablado de todo en la iglesia, se ha dado a conocer la revelación de Dios paulatinamente a través de los tiempos, pero hay algo hoy en día que en la modernidad se trata de. No sé si se trata de evadir hablar o simplemente es un plan muy calculado, ¿no? Por ciertas organizaciones. Pero de algo que puede usted notar, hoy en día hay muchas iglesias que ya no le quieren hablar a usted de ese concepto que hablaba Jesús a través de muchas parábolas del infierno. Creo que muchos predicadores hoy en día están más preocupados por presentarle a usted un evangelio de progreso, un evangelio de abundancia, un evangelio donde hay que hacer tratos con Dios para que te vaya bien, un evangelio donde haces pactos todos los días sobre lo que das y lo que esperas recibir. Pero también un evangelio donde la filosofía de un buen bienestar está al orden del día y que es muy popular escuchar predicadores en muchos grupos de religión o de iglesia. Muy fácil predicar un evangelio. No precisamente que quiera hablar sobre la vida eterna y sobre el infierno. Entonces, de pronto cuando tú escuchas todo el tiempo un evangelio de puro progreso, un evangelio de optimismo, un evangelio de hasta un evangelio de crítica, más que un evangelio de hermandad y esperanza, pues de pronto se te pierden los cables y empiezas a no poder conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo. Tanto así que como comunidad se nos olvida que existe un reino de los cielos, ¿verdad? Un reino de conexión con Dios. Tanto así como que también existe un infierno que se nos es anunciado a través de los tiempos y desde la iniciación, vamos a decir, si no queremos remontarnos a antes de los tiempos de Jesús, cuando menos con la venida de Jesucristo para acá. Y creo que es una parte que debería de preocuparnos del tipo de filosofía de vida que le vamos a heredar a las futuras generaciones, porque solamente queremos hablar de progreso, y queremos hablar de bienestar, y queremos hablar de optimismo, y queremos hablar de una mente sin preocupaciones, de un estado mental sin ansiedad, pero no queremos hablar del infierno. Entonces, ¿qué les parece si en el regreso de este corte hablamos un poquito sobre qué es el infierno de acuerdo a lo que yo he aprendido y bueno, que hoy quiero compartir con ustedes? Regresamos. Bueno, les decía yo que en este corte vamos a hablar un poquito sobre qué es el infierno, ¿no? Qué es lo que yo personalmente he aprendido que es el infierno. Creo que cuando Jesús nos muestra un infierno, nos lo muestra de una manera muy analógica como un lugar físico. A medida escuchamos decirle, y es ahí donde se escuchará el rechinido de los dientes y el quejido por siempre, por la eternidad. Yo creo que en nuestra mente limitada, Jesús nos habla sobre un infierno, pero nos lo presenta como un lugar. ¿Por qué? Porque creo que nos lo va presentando paulatinamente, de manera que entendamos qué es el infierno. ¿Qué nos enseña que la iglesia qué es el infierno? Bueno, para conceptualizar un poquito, el infierno es un estado que corresponde en el más allá a los que mueren en pecado mortal o en una enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal, es decir, inteligente, libre y voluntario. Ahora, ¿qué verdad es que existe el infierno, no? Les decía yo que Jesucristo nos habla del infierno muchísimas veces en el Evangelio y pues expresa claramente su carácter de un castigo doloroso y eterno. Nos presenta a un Dios con un carácter castigador, no. Nos presenta a una circunstancia donde nosotros, alejados del amor de Dios, nos vamos solitos acomodando a ese lugar, a un lugar donde seguramente hay castigo, donde solamente hay dolor y solamente ese dolor es eterno. Me pueden decir ustedes, bueno, ¿cuánta es la certeza de que en verdad existe el infierno? Tanta es la certeza como la certeza misma que vino el Señor Jesucristo. Si la historia y nuestro limitado razonamiento nos hace llevar a esa pregunta y conectamos en realidad sobre todo de que Jesucristo vino y nos habla las escrituras sobre los símbolos de Jesús, tanto su resurrección misma, pues creo que no hay mayor y ni debe de haber mayor verdad que la misma de Jesús. O sea, eso me es suficiente a mí para entender que hay un infierno. Ahora, que posiblemente nunca voy a entender en su totalidad el concepto físico o el concepto del un estado de lo que es el infierno, posiblemente toda mi vida no es suficiente para acercarme a esa gran verdad. Pero el hecho de que viene de Jesús, eso es una verdad absoluta. Porque piensen ustedes, si no existiese el infierno, Jesús hubiese empleado su tiempo para hablarnos sobre algo que es, para su opinión de usted, ficticio, solo para asustar a los hombres. Jesucristo sabía que lo que es el infierno, y Él vino al mundo a librarnos de ese castigo y enseñarnos el camino para llegar a la parte que no es el infierno, a lo que nosotros le podemos dar hoy en día un nombre del el cielo, digamos, o la gloria, o la eternidad con Dios. Por otra parte, si el infierno no existiera, ¿qué sentido tendría la salvación? ¿A qué hubiera venido Jesús al mundo? ¿A salvarnos de qué? No podemos escapar de creer que el infierno es algo real. Debemos tomar en serio la posibilidad de ser desgraciados por siempre. O sea, debemos de tomar en serio la posibilidad de llegar al infierno por siempre y estar en el infierno por siempre, estar en ese castigo eterno. Creo que si nosotros empezamos por entender que es posible esto, pues entonces nuestra capacidad de poder entender, separar lo que es bien y mal, podría aumentar esa capacidad de saber, oye, antes de yo hacer esto, tengo que estar consciente de que va a haber una consecuencia en donde yo me estoy separando de Dios por este acto. ¿Okay? Entonces, Creo que eso podría darme 2 segundos para detenerme sobre una acción que pudiera separarme por siempre de Dios. Y esos 2 segundos harían en la sociedad una gran diferencia, tratarnos unos con otros de una manera diferente. La existencia del infierno y de que es eterno, fue definido como un dogma de fe en el cuarto concilio de Letrán. ¿Okay? Por lo tanto, aunque se nos es presentado en los evangelios, en las escrituras, habría que como presentarlo tan firmemente a una iglesia. Y se llevó a cabo en el concilio número 4 de Letrán. Ahora, ¿cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso? Claro, Dios quiere que todos los hombres se salven, nos lo dice San Pablo en la primera carta de Timoteo. Esto nos puede llevar a pensar que si Dios quiere que todos nos salvemos, entonces no debería de existir el infierno. Seguramente es en un pensamiento de raciocinio humano, ¿no? De un pensamiento existencial, diría yo. Pero asimismo, el apóstol nos dice que Dios quiere, no que Dios afirma, que todos los hombres se salvarán. Es como si yo dijera, quiero aprobar mi examen final. Eso quiero, pero no significa que lo aprobaré. De mí depende el que pase o no. Muchas veces se oye como entre estudiantes, el profesor me reprobó, pero no es verdad, el profesor no le reprobó. Él solo se reprobó. Si tú no te preparaste para el examen, si tú no pasaste el mínimo de resultados con tus respuestas, nadie te reprobó. Tú te reprobaste. Pues así es el castigo del infierno. Tus acciones, tu manera de vivir, tu decisión, tu libre albedrío de poder que vivir separado de Dios, te fue separando de Dios. Viene a mi pensamiento, un pensamiento filosófico de San Agustín, ¿verdad? Aunque San Agustín de Hipona, que decía él que le invirtió tanto tiempo a la filosofía, cuando debería haberse invertido más el tiempo a querer amar a Dios, ¿no? Pero dejó un pensamiento que dice, yo no soy capaz de salvarme a mí mismo, pero ni siquiera pensar en salvarme a mí mismo. Esto nos lleva a entender que al final del día todo es la misericordia de Dios, pero nos ha dado un libre albedrío para nosotros poder decidir en ese limitado albedrío o con amplio pensamiento e inteligencia de poder decidir cómo llevar nuestra relación con Dios todos los días. Ahora, lo hermoso es que Dios nos presenta todos los días cómo hacerlo. El secreto estaría a lo mejor en poder entender el lenguaje de Dios. Regresamos en un momento con un poquito para continuar con este diálogo. Regresamos. Bueno, estamos de regreso y hablábamos en el corte anterior sobre cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso. Creo que sin duda alguna, todo lo que nos enseña tanto la Iglesia como las Sagradas Escrituras nos muestra un Dios misericordioso, infinitamente. pero también nos presenta un Dios justo, un Dios con justicia, un Dios que siempre nos ha presentado esa parte de vivir y que el árbol debe de ser conocido de acuerdo a sus frutos, ¿no? Nos habla de una justicia donde seguramente el trigo será separado de la cizaña, donde el fruto será perdido de aquello que no es fruto. Y nos da demasiadas maneras de pensar sobre el infierno, ¿no? Pero yo no creo tener el tiempo suficiente en este podcast ni en otros más sobre presentarle una doctrina o una enseñanza sobre el infierno. No, realmente un podcast es un tiempo limitado, es para iniciar un diálogo. La intención del podcast no es educarle ni tampoco convencerle de algo que usted no tiene el interés a lo mejor de aprender, pero a lo mejor la única intención muy mínima de mi parte es presentarle a usted ese sentido de curiosidad, de poderse empezar a acercar a la iglesia y empezar a estudiarlo y empezar a hacer preguntas, si se vale hacer preguntas de todo tipo, porque la pregunta que tiene usted la tiene una cantidad de personas dentro de una grupo de oración o dentro de una asamblea de estudio bíblico. Ahora, dejando esto ahí, pues nada más para cerrar en este último corte, le voy a usted a presentar un poquito sobre, de acuerdo a las enseñanzas, en qué consistirán las penas del infierno y si puede un condenado en el infierno arrepentirse. Y la otra parte que tengo, si podemos imaginar el infierno, una vez que ya lo hemos presentado un poquito. Y pues creo que si puedo arrepentirme en último momento de mi vida para evitar ir al infierno. Bueno, ¿qué les parece si la primera pregunta es en qué consisten las penas del infierno, ¿no? Es lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido a través del tiempo, lo que se nos ha revelado es que así como en el cielo disfrutaremos plenamente como hombres formados de cuerpo y de alma, en el infierno también habrá esos mismos dos elementos de sufrimiento. En el sufrimiento del alma, por no poder ver a Dios, llamado una pena de daño, este sufrimiento se deberá a que los que fueron condenados o se autocondenaron, vamos a decirlo así, porque tú llegaste a ese punto, tú te separaste de Dios. Los que ya fueron condenados ya vieron a Dios con toda su belleza y grandiosidad en el día del juicio, pero ya no podrán verlo jamás. Entonces, el hecho de que tú hayas tenido esa oportunidad de presente, que se te presentó Dios, será un impacto en la eternidad para el alma, que el sufrimiento ocasionado por sentirte irresistiblemente atraído hacia Dios y que ahora te sabes eternamente rechazado por Él. Es un sentimiento existencial humano, pero es una manera a lo mejor de poder lo más cerca de poderlo yo entender, ¿no? O sea, he descubierto ahí que cuánta es la belleza tan grande de Dios, que ahora ya puedo entender que soy eternamente rechazado por Él, en mi manera de sentir, en mi manera existencial. Ese se le llama sufrimiento del alma. En el sufrimiento del cuerpo, o sufrimiento de sentido, también o pena de sentido, aquí se trata de un elemento material que causa un daño físico, un dolor intenso en el cuerpo. Para significar este sufrimiento, Cristo habla en el Evangelio sobre el dolor parecido al fuego eterno, ¿no? Y aunque no necesariamente pudiese ser un fuego como el que conocemos en la tierra, es lo más parecido a nuestra manera de entender sobre el dolor de ese cuerpo. Esta es la imagen que comúnmente tenemos en las penas, de las penas del infierno, ¿no? Ese es lo primero que se nos presenta, un fuego eterno. ¿Puede un condenado arrepentirse? Pues ya que estás en el infierno, no hay manera de regresar. Ojalá pudiera, pero ya no tiene esa posibilidad. El hombre ya rechazó por toda su vida la amistad con Dios, que hoy en día ya no puede regresar a tener esa amistad con Dios. En el momento de la muerte, el alma, separada por ser espíritu puro, queda fija para siempre en la posición a favor o en contra de Dios. ¿De acuerdo? A cómo fueron tus 80, 100, 60, 70 años de vida. ¿Cómo fue tu comunión con Dios? En el último momento de tu vida es donde termina la oportunidad que tú tuviste de tener esa relación con Dios o no. ¿Cuánto tú usaste tu albedrío para poder tener esa relación con Dios o no? Dios rechazará eternamente al condenado, pero no porque lo odie, pues su amor es siempre fiel a cada persona, sino que lo hace porque el condenado eternamente ha decidido vivir en esa situación. Me recuerda una frase que existe, no reconocida de alguien, pero muy popular en la gente que estudia el cristianismo, que dice así: tanto ama Dios a la humanidad, tanto ama Dios al hombre, que aquel que le pide, aquel que le exclama a Dios que lo deje en paz, Dios le ama tanto que precisamente lo deja vivir en paz. Y su propia paz de ese hombre es vivir su propio infierno. O sea, que si yo le digo a Dios que me deje en paz, que me deje solo, Dios me ama tanto después de que se lo he exclamado, que me deja solo, porque yo así lo quiero, porque yo así, él aún ahí me respeta mi albedrío, mi decisión, y tanto así que mi propio distanciamiento de Dios, voy yo creando mi propio espacio y mi propio infierno. Ahora, ¿puede un condenado arrepentirse? Pues no, porque esta conciencia, este estado de conciencia sobre la decisión ya terminó. Entonces ya no hay un estado de conciencia de poder arrepentirte, de poder regresar. Ya es un estado de juicio. La siguiente pregunta que decíamos era: ¿Cómo podemos imaginar el infierno? Bueno, si hacemos la operación inversa de pensar en el cielo, sobre cómo te imaginas el cielo, yo diría, ese sería el inicio del pensamiento. ¿Cómo te lo imaginas? Ahora, todo lo que tú te imagines en el cielo, ¿cómo tú te imaginas el cielo? ¿Cómo tú podemos pensar que sería el cielo? ¿Cómo se nos presenta a medida de estar en un estado de paz, de tranquilidad, en un estado de amor y comunión y resplandor, de gozar de esa presencia de Dios? Pues todo esa digamos, vamos a decir una analogía, pues digamos que ahora imagínese a la inversa. Eso puede ser el infierno. Todo lo contrario a lo que es el cielo, a lo que es la gloria, a lo que es la eternidad por la vida eterna, ¿no? En presencia de Dios. Todo eso, ahora imagínatelo a la inversa para darte una explicación un poquito práctica. ¿Cómo puede ser el infierno? Y ya lo hablamos en palabras anteriores sobre el infierno. Pues, se nos presenta como un lugar de un alma que entiende el rechazo de Dios por la eternidad y al mismo tiempo que tiene un dolor repugnante y aterrador en el cuerpo, tanto tan similar o tan único como el dolor de un fuego eterno, ¿no? Y la siguiente pregunta que nos hacíamos es, ¿puedo salvarme si me arrepiento en el último momento de mi vida para no ir al infierno? Es una pregunta que, conociendo y entendiendo la misericordia de Dios, pues claro que te puedes salvar si te arrepientes en el último segundo, milésimo de segundo de tu vida. Ahora, la cosa es, ¿quién te dijo que eso va a pasar? Cuando has vivido toda la vida como quieres, sin arrepentirte, en tus propios juicios y prejuicios, ¿quién te asegura que en un segundo, una milésima de segundo, en tu libre albedrío, tú vas a tener tiempo para eso? ¿Quién te asegura que tú, ese es el riesgo que quieres correr? Pues ese momento seguramente será muy difícil para ti. Tendremos preocupaciones que solamente la persona que ha estado en el borde de la muerte entiende cuáles son sus preocupaciones, pero hay muertes que son muy instantáneas y que posiblemente la gente no tiene tiempo de pensar en lo que pasó en la vida. Ni siquiera tiene como el menor espacio para arrepentirse. Ni siquiera hacer un acto de contrición, de poder pensar cuáles fueron mis pecados. Como dice la Madre Teresa, en el momento de la agonía el hombre sufre tanto que es muy fácil que se sienta invadido por la desesperación y la angustia. Y esos sentimientos te vuelven incapaz de arrepentirte y recibir el perdón de Dios. O sea, no pidamos que en ese momento Dios tenga, yo tenga tiempo de pedir perdón por mis pecados que cometí durante toda mi vida. Y en ese momento buscar el arrepentimiento y la conversión. Creo que ese momento yo se lo dejaría a la misericordia de Dios por los últimos momentos de mi vida también. Porque como dice Madre Teresa, en el momento de la agonía el hombre sufre tanto que es muy fácil que se sienta invadido, y posiblemente en esos momentos que yo me siento desesperado y de angustia, pudiese perder la fe. Y yo creo que esa debería de poner mis oraciones hoy en día, decir: Señor, en el momento de mi fe, en el momento de mi angustia, en el momento de mi dolor, en el momento de mis últimos segundos, que yo no te pueda rechazar, Señor, que yo te siga amando y que mi fe sea grande aún. Creo que esa debería de ser lo que yo pudiese dejar para preocuparme en el último momento de mi vida. No el arrepentirme y en el momento de mi muerte. Creo que esa parte la pudiese yo empezar a hacer desde allá, en un estado de conciencia donde puedo fácilmente empezar a vivir y a practicar mi fe. Por último, les voy a dejar algunas citas bíblicas sobre el infierno. Mateo 5:22, ¿no? Algo así que dice: quien dijere a su hermano insensato, sea reo de la gehenna del fuego. Mateo 10:28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, teme más bien por los que pueden arruinar el cuerpo y el alma en el fuego eterno. Marcos 9:43-48, en su totalidad 5 versículos, nos habla un poquito más en el contexto, porque entre ellos nos dice: más te vale entrar manco al cielo que entrar con las dos manos en la gehenna, al fuego indestructible, ¿no? Interminable. Mateo igualmente 3:50, y dice: los echarán al horno del fuego y ahí llorarán y les rechinarán los dientes. A Mateo 25:41, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 22:13. Atadlo y echadlo fuera de las tinieblas donde habrá llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y el siervo inútil será arrojado a las tinieblas. Lucas 16:28. Para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Mateo 25:46 nos dice, e irán estos al tormento eterno. Entonces, les decía yo en el inicio que hemos perdido la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Hemos perdido la noción de lo que es el cielo y lo que es el infierno. Porque parte de esta responsabilidad seguramente pues es una responsabilidad muy personal. Al final es una responsabilidad muy adulta, muy única de cada persona. Poder acercarte a Dios, buscar a Dios. Y que seguramente estará entre, no dudo que está en la misericordia de Dios sobre al final todo lo está bajo control de Él. Pero en nuestro limitada estado de decisión o completo estado de libre albedrío, pues es nuestra responsabilidad buscar de Dios. Dios siempre estará abriendo los brazos en espera de nosotros. Pero aunque aún tenemos responsabilidad muy personal, muy individual de buscar a Dios y ser mejores seguidores de Jesucristo, ser mejores seres humanos, ser mejor ciudadano, ser mejor compañero de trabajo, ser mejor esposo o esposa, ser mejor hijo, ser mejor padre, ser mejor tú, todos los días abrazado de Dios, es una responsabilidad única, pero también es una responsabilidad de aquellos que predican la palabra de Dios, ¿no? Como nos dice en el libro de Santiago, que el predicador dará cuentas de lo que enseña. Y creo que una de las vertientes muy populares hoy en día es que mucho predicador no le gusta hablar del infierno. A mucho predicador le gusta hablar sobre ese pensamiento de progreso y ese pensamiento de una filosofía de vivir bien, de vivir tranquilo, de ser una mejor versión de ser humano, pero una versión que no precisamente tiene consecuencias al más allá, sino limitada a una versión de vida muy cómoda hoy en día. Y bueno, con esto cierro. Le recuerdo que usted merece ser feliz y la decisión es muy única y exclusiva de usted, ser feliz. Le invito a que comparta este podcast, no a tantas personas, solamente a uno o a dos, y usted hará la diferencia. Si usted quiere contactarme, puede contactarme a través de la página de Facebook, No Memes Si Memes, o aquí en esta plataforma usted tendrá oportunidad de escribir abajo un comentario y seguramente será leído. Que tenga usted buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que esté. Hasta la próxima.